Hola, bienvenidos una semana más a su programa Los Amos del Multiverso. ¿Cómo están todos? Feliz Día de las Madres, por cierto.
Feliz Día de las Madres, ahora sí que a las madres que nos escuchan y pues a todas las mamás de los de los escuchas que nos hacen el placer de estar por acá.
Sí, pues feliz día a todas las mamás que nos escuchan, que nos criaron, que dieron pues ahora sí que su vida por todos nosotros, así que feliz día a todas esas madres y no tan madres, en su día.
Pues muy bien, pues bienvenidos una semana más. Estamos transmitiendo 100% en vivo, aquí desde la señal de Guanatos FM. Bienvenidos, pues aquí estamos, bueno, Masaki, no sé si se quieran presentar.
De este lado, Josué.
Y pues acá, Rafa, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Creo que Ray ahorita se conecta, ¿no? En un ratito más dijo que por aquí iba a andar, ¿no? También.
Por ahí viene, por ahí viene.
Pues bueno, estamos transmitiendo 100% en vivo desde la señal de Guanatos FM, desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Perla Tapatía, que ahorita está haciendo un calorón. Pero bueno, también estamos en vivo por el Facebook Live de Los Amos del Multiverso. También estamos en YouTube y bueno, este programa se sube ahí por el día de mañana, si mal no me equivoco, si no me deja mentir Josué, a Spotify, ¿no? Y pues bueno, sí es el Día de las Madres y de hecho teníamos un programa preparado para el Día de las Madres, pero bueno, por eventos que sucedieron en el mundo comiquero, llámense dos fallecimientos muy sensibles de dos leyendas del medio, pues decidimos dedicarle el programa mejor a ellos dos, ¿no? A Neal Adams y a George Pérez, que fallecieron, pues como con una semana de diferencia, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora sí que en una semana se fue uno que, pues la verdad, no nos lo esperábamos como es Neal Adams. Uh-huh. Y pues bueno, George Pérez, pues ya como muchos de ustedes saben, ya estaba como algo anunciado su deceso, pues debido a un cáncer pancreático muy avanzado. Sí. Entonces, pues bueno, de igual manera, pues las dos pérdidas duelen a su manera.
Claro. Y pues bueno, si quieren platicar con nosotros, aquí está, voy a dejar el número de teléfono en cabina, que como siempre el buen Irra nos hace el favor de poner sus mensajes, sus llamadas, es el 3317-280113, 3317-280113, son los teléfonos por si quieren platicar con nosotros y hablar de, bueno, ahora sí, inmortales leyendas del cómic, ¿no?
Exactamente.
Sí, sobre todo, pues no sé si quieran iniciar por el primer fallecimiento, que fue el de Neal Adams, ¿no? Me parece.
Sí.
Sí, suena bien, de hecho.
Bueno, pues ahora sí que, si quieres, tú más aquí, que eres el más experto en la materia de todos nosotros, pues quieras contarnos un poquito de quién fue Neal Adams y por qué es tan relevante en esto del mundo del cómic, para todos aquellos que nos están escuchando.
Pues bueno, él falleció a los 80 años, fue creo que hace ya, bueno, ya va para dos semanas, 28. Fue un viernes, ¿no? Nació en 1900, creo que fue 39.
41.
Ah, 41, 41, perdón. 41, tienes toda la razón. Perdón. Y bueno, él nació en Nueva York y fue una persona muy importante, bueno, dentro y fuera de, pues, de las viñetas, ¿no? En su trabajo, en su carrera dentro de las viñetas, pues fue nada más la persona que revitalizó Batman por allá de 1969, 70, y bueno, muchos otros personajes, les dio vida propia, una vida que ya estaba un poquito pues estancada, ¿no? Y bueno, afuera de los cómics fue esta persona que ayudó mucho, mucho a los derechos de los creativos, ¿no? Les dio, pues, su arte original, que antes no se utilizaba, y ayudó a creadores ya legendarios como Jack Kirby, como a los creadores de Superman, a Schuster y Siegel, a que tuvieran sus derechos y a un montón. Y bueno, Frank Miller también, pues es una leyenda que acaba de fallecer, y bueno, nos dejó mucho, mucho cómic, mucho que leer, ¿no?
Sí, exactamente. Y pues creo que por ahí ya se nos unió Ray. Un saludo, Ray, si anda ya por ahí.
Anda medio, bueno, estaba
Hola,
como muteado, ¿no? Me parece.
hola.
Muteado.
Ya aquí andamos.
Vientos, vientos. Ah, pues ahí continuando un poco con Neil Adams, pues la verdad como grupo y como los que estamos aquí transmitiendo, pues tuvimos el gusto de que viniera a Guadalajara hace unos añitos, no recuerdo si fueron 3 o 4, fue antes de pandemia. Entonces, pues fue un gusto ahí tomarnos una foto con él, la verdad, una persona muy, muy amable, a pesar de que, pues, la verdad está a la altura y bueno. Ya dirá cada persona lo que quiera, pero está a la altura de un Stan Lee, un Ditko, un Kirby, la verdad, porque, pues bueno, lo que dice Javier, la lucha que tuvo por los derechos de los trabajadores del cómic, también el revivir prácticamente a un montón de superhéroes y personajes, pues, de la era dorada, pues, traerles vida otra vez en la era plateada, pues, sin duda es un gran mérito. Y pues bueno, también como muchos artistas de cómic, pues se mantuvo en activo hasta estos últimos años. Entonces, es algo digno de admirar, la verdad, el que pues a pesar de que ya pasen de 70 o ya estén ahí rozando los 80 años, pues todavía le estén pegando a los lápices. En este caso, pues bueno, Neil y George pues destacaban más como dibujantes. Entonces, pues es algo de notable mención, la verdad. Al menos de Neil Adams, es algo con lo que yo me quedo, la perseverancia por la lucha de sus colegas y pues bueno, esa pues ambición de no parar de trabajar. Ahora sí que ese gusto por el arte tal cual.
Sí, la verdad es que se le debe mucho a Neil Adams, sobre todo por la imagen esa revitalizada de Batman, ¿no? Que dejó de ser como muy colorido a ser ya como quien dice la imagen más actual, ¿no? De ese superhéroe más oscuro, más detectivesco, etcétera. Y pues aparte, como menciona, ¿no? El hecho de que haya ayudado a otros autores de cómica que pudieran recibir su pensión, derivada de lo que ellos habían trabajado en el cómic, como mencionaba Masaki, de los mismos creadores de Superman, pues la verdad es que fue alguien que peleó por los derechos de los escritores, dibujantes, entintadores, coloristas, y que la verdad es que pues al día de hoy no es por nada, pero yo creo que fue como, supongo yo que gracias a él fue que ahorita, si por un ejemplo reciente podamos hasta disfrutar en los créditos finales de las películas, ya sea de Marvel o de DC, hasta de los mismos créditos de las personas que se inspiraron para crear esa película, ¿no? Podremos recordar que últimamente en todas estas películas de, sobre todo de Marvel y DC, pues al final ponen como todo un listado de agradecimientos especiales, y pues creo que en parte de eso se debe también a lo que Neil Adams hizo en el cómic propio, ¿no? Al tener una relevancia en el sentido de que ya los mismos autores tuvieran ese reconocimiento de las mismas editoriales, ¿no?
Así es.
Sí, ahí con Ray, por ejemplo, ¿tú qué recuerdas de Neil Adams? Porque te tocaron 2 veces, ¿no? Verlo aquí en México al menos.
Sí, pues yo creo que cuando vino a Guadalajara, pues tuvimos más oportunidad de platicar con él como más tranquilos, ¿no? Porque no había tanta gente que viniera con él, aunque sí vino gente de otros estados. Pues la mayoría de los que estuvimos con él, pues fuimos los locales, ¿no? Y sí me acuerdo, o sea, de lo que pude platicar con él, pues él preguntaba de cómo era lo de las convenciones, en México, ¿no? Porque a lo mejor, pues la Con Comics cuando vino aquí a Guadalajara, pues no era como que muy grande, ¿no? A las que él está acostumbrado, entonces así como que me acuerdo que me preguntó así, ¿y este es el evento más grande? Ya le dije pues que no, que era el de la Mole. Pero al final, pues creo que no logró llegar como a un acuerdo con ellos, entonces pues no estuvo en ese evento, estuvo la otra vez en la Conque, que ahí también me tocó ir y pues estar nuevamente con él. Y en esa ocasión, lo padre fue que dio una charla, o sea, dio una plática, que cuando vino aquí a Guadalajara, pues no, nada más era pues pues las firmas, ¿no? La foto y pues lo que tenía a la venta. Pero lo padre que tuvo en la Conque, pues fue que pudo dar una charla, pues sí, tuvo bastante público, hubo bastante gente que quería ver la charla. De hecho, yo no alcancé ya al lugar, la tuve que ver desde afuera, pero la estaban como transmitiendo en unas pantallas. Y sí, o sea, pues él habló pues sobre todo de su trayectoria. Como bien dicen, pues es sobre todo conocido por la aportación que hizo a Batman, ¿no? Pero entre otros personajes, pues con los que también dibujó, pues estuvieron en Marvel, por ejemplo, también estuvo en los Avengers, en los X-Men, o sea, sí, en las como franquicias principales, ¿no? Pero yo creo que sí, donde más dejó huella o donde más es reconocido su legado, su arte, pues es en DC. Parte en Batman, pero por ejemplo con otros personajes como Deadman, ¿no? Y esta etapa también que hizo de Green Arrow con Green Lantern, pues también dejó ahí muy marcada, ¿no? Porque en esta serie, pues se trataron temas, por ejemplo, como el racismo, como las drogas, ¿no? O sea, que en esos años, pues no era muy común verlos en un medio como era el cómic, ¿no? Y sobre todo, pues también su aportación del Green Lantern de Jon Stewart, ¿no? Que también fue como muy importante en su momento. Y sí, o sea, la verdad era bueno, las dos veces que estuve con él, pues sí se portó muy accesible, o sea, siempre estuvo con buena actitud durante el evento, ¿no? Pues lo acompañaba a su esposa, e incluso en la convención de Guadalajara, pues creo que también estaba uno de sus hijos, ¿no? Que también es artista, es Joel, ¿no? Me parece.
Joel Adams, sí.
También estaba él, pues firmando y vendiendo algo de su mercancía pero sí, pues por lo que cuentan, pues la gente cercana a él, o sea, obviamente, pues también tuvo como detractores en cierta forma, ¿no? De que a lo mejor lo tachaban de ambicioso o demás. Pero pues yo creo que era alguien que sabía lo que valía su trabajo, que sabía venderse, ¿no? Que tenía este marketing, esta imagen, y pues que nunca dejó de trabajar realmente, ¿no? Porque pues ahora sí que hasta el último momento, pues siempre fue alguien muy activo, ¿no? Creo que era
Sí.
algo que lo caracterizaba, pues esa vitalidad, esa amabilidad. Sí hubo alguna que otra persona que a lo mejor cuenta que no tuvo tan buena experiencia con él, pero pues sobre todo por cuestiones de los dineros, ¿no? Del negocio y este tipo de cosas que a lo mejor decían, no, pues es que estaba muy caro, o que no me quiso firmar, o que no se quiso tomar la foto, porque sí, realmente sí cobraba pues por todo, ¿no? O sea, bueno, creo que daba una firma gratis, ¿no? Y ya después.
De hecho, es lo que quería mencionar de que la vez que vino a Guadalajara, la primera firma era gratis, la segunda ya tenía un valor de $500. Esa vez, pues sí me acuerdo que aproveché de ir por lo menos yo los 2 días. Yo conseguí, por ejemplo, si comprabas un póster de él te lo firmaba, te ponía tu nombre si querías. Yo le compré me acuerdo. Ahí está dedicadito con la firma y todo. Pero aparte, me acuerdo que sobre todo lo que son como de cómics, lo que yo le llevé, en especial, pues creo que soy uno de los que, de los muchos, creo yo, que le llevamos como esta clásica historia, ¿no? De Superman contra Mohamed Ali. Creo que no fui el único, hay varios también de nuestros colegas amos, les llevaron esta historia. La verdad es que es una anécdota que también quería contar porque más aquí y a mí nos tocó también verlo en la New York de, en la Comic Con de New York. Estando allá, pues hablando con los mismos artistas, pues comentándoles acerca de un poquito de México, quienes han visitado y así, pues salió sobre todo con David Mack, salió la charla de que pues Neil Adams había ido a Guadalajara, ¿no? Y pues preguntó que cómo había sido y la fregada, y ya pues le dije, no, pues se portó muy bien, la fi primera firma fue gratis y ya la segunda tenía un costo de $25. Y me dijo, a ver, espera, Neil Adams firmando gratis, y ya le dije, sí. A ver, no, pero no te estás confundiendo, y yo no, o sea, la primera firma fue gratis. A muchos artistas, sobre todo allá en Estados Unidos, les sorprendió que Neil Adams, por lo menos la primera firma, haya sido gratis, porque como mencionan, o sea, todo, hasta las mismas fotos las cobraba Neil Adams. Así que la verdad fue una, pues, sorpresa, sobre todo de todos los artistas con los que pude cruzar palabra estando allá, que pues Neil Adams firmó gratis. Y ya, pues yo creo que el 95% de los que crucé palabra les sorprendió el hecho de que esta persona haya firmado gratis, porque pues como dicen, ¿no? De que pudiera ser un poquito codicioso, pero pues su trabajo habla por sí mismo, ¿no? O sea, tiene trabajos desde hace más de, ¿qué les gusta? 60 años más o menos. Yo, por ejemplo, este es el cómic más viejo que tengo de él. Este es de julio de 1971. Él, ahí también lo tengo firmado, así que ya tiene 40 y ya va a cumplir 41 años, así que este es un trabajo que hizo en Superman. Esta nada más fue como la portada que hizo, pero pues imagínense, o sea, 41 años, cuántos no trabajos ha de tener también anteriores a ello, y que pues con obvias razones va a estar cobrando, ¿no? Por lo que ha hecho en años
¿Es de
anteriores.
71?
Sí.
¿71? Entonces ya son 50.
Ah, sí, cierto,
51.
51 años,
Sí.
sí. Deja lo
Sí.
saco para que lo puedan ver ahí la fecha.
Ya del
Sí,
80. Sí,
fíjate.
porque buen punto ese que dan, pues Neil Adams empezó desde los 60 a chambear acá en cosas de dibujo. Empezó, bueno, de lo más notorio a lo mejor a finales de los 60 ya estaba ahí chambeando en DC, porque pues bueno, desde que empezó, bueno, desde que salió de la carrera, ya ahí mientras Rafa nos muestra el cómic de Superman. ¿Por ahí viene la
ahí
fecha?
sí es el primer
A ver, a
renglón.
ver.
No, bueno, no se alcanza a ver, pero dice que
Ahora sí que como los contratos, las letras chiquitas, a ver.
sí, de hecho aquí dice Superman número 240, julio de 1971 publicado. Pues ve,
50 años,
o sea,
51.
empezó como en cómics de terror, ¿no? En los eerie o creepy o algo así, y ya después empezó con lo superheroico ahí en una que otra cosita de Superman, me parece que a finales de los de 67 por ahí. Entonces, pues bueno, fueron de los primeros trabajos que tuvo ahí Neil Adams. Ya se podría decir que son prácticamente los 60 años sin parar de dibujar desde que salió de la escuela, bueno, de su universidad. En mi caso, yo tengo esta carrerita de Flash, ahí ay, a ver si no brilla mucho. Es del 70, a finales del 70 también, entonces ya tiene sus 51, 52 años, que era como de esas épocas en las que las portadas yo creo que destacaban un poco más, a veces que el interior, yo creo, ¿no? Por ejemplo, esa de Superman y Muhammad Ali, ¿es un reprint o qué es?
Sí, es un
Represtado.
reprint en deluxe, o sea,
Ah, en deluxe.
es hardcover, y de hecho salió poquito tiempo antes de que viniera aquí a Guadalajara, así que a varios, creo que a Héctor y a Omar, me parece que les conseguí uno de estos. Yo aproveché para que me pedir el mío y que me lo pudiera firmar ahí en la convención, pero sí es un reprint de historia esta de Mohamed Ali contra Superman.
De los primeros crossovers.
Así es. Y pues
Ejemplo,
ya, pues trabajos más recientes, por ejemplo, de él, pues hizo esta como miniserie ¿cómo se llama? La Avenida de los Superhombres. Esta, pues afortunadamente la tengo firmada por también Neil Adams, Scott Williams y Alex Sinclair, que fueron los que entintaron, y colorearon pues toda esta serie. Esta serie la dibujó y la hizo los scripts el mismo Neil Adams, así que pues prácticamente el 50% del trabajo él lo hizo. Y pues también tengo esta portada que hizo para la historia de All Star Superman, esta portada variante del número uno, igualmente pues firmada. Yo sí lo creé cuando vino, la verdad. Yo sí le llevé para que me firmara varias cosas.
Así debe ser, ¿no? Hay que aprovechar.
Sí.
Y pues
¿Y
bueno,
a ti
también
te tocó entrevistarlo, no más aquí?
sí, precisamente junto con Ricky, estuvimos entrevistándolo. Y bueno, ya viejo lobo de mar, ¿no? Ya se sabía casi todas las preguntas, las respuestas, y pues tenía un humor pues muy peculiar, ¿no? Y bueno, yo creo que era la razón por la que a mucha gente pues tenía problemas con él, ¿no? Porque era muy franco en lo que decía, o sea, no se andaba con rodeos y siempre decían las cosas como eran, ¿no? Y pues sí, muchas veces denunció pues lo que no estaba bien o lo que a él no le parecía que estaba bien en el mercado, ¿no? En la industria, se peleó con mucha gente, pero bueno, era parte de su carácter, ¿no? Él no se comprometía a nada más que dar lo mejor, ¿no? Y muchas veces, pues eso era la bronca, ¿no? Y pues también a defender a la gente, ¿no? A la gente que tomaba como sus iguales, ¿no? Como bueno, y también sus ídolos, ¿no? A Jack Kirby lo defendió mucho, a los creadores de Superman, y pues siempre denunció esto, ¿no? Estuvo lejos de la industria por muchos años, después de ese número, precisamente de Muhammad Ali contra Superman, Superman Muhammad Ali, él se separó de los cómics. Por bastante rato puso una editorial propia que se llamaba Continuity Comics por allá de los 80s. Bueno, tuvo algunas cosas buenas, otras no tanto, pero bueno, siempre fue parte de la industria, ¿no? Y pues también fue, yo creo que el primer superestrella que trabajó al mismo tiempo para las dos casas, porque antes no se podía hacer eso. O sea, si trabajabas en Marvel, nada más estabas ahí. Si trabajabas en DC, nada más estabas ahí, pues hay que recordar que mientras hacía los X-Men y mientras hacía Vengadores, también empezó a hacer pues estos títulos, ¿no? De Brave and the Bold, pues antes de que empezara a hacer Batman, hizo Batman aquí, y pues Deadman, ¿no? Que fue, él no lo creó, pero fue el que definió sin duda el personaje, y pues lo hacía al mismo tiempo, mientras hacía X-Men, ese título que pues no pudo salvar, y también Vengadores. También hizo pues Deadman y también hizo, ¿no? Entonces, en todos lados estuvo, también estuvo haciendo Shang-Chi mucho tiempo, hizo estas revistas de Kung Fu, él estuvo en eso. Hizo un montón de arte ya para otras compañías, para Continuity, para publicidad, etcétera, etcétera.
Sí, esa diferencia o eso de que no se podían trabajar para las dos editoriales al mismo tiempo era algo como más, bueno, no cultural, pero era no algo propiamente de exclusividad o por qué se habrá dado eso. Porque sí se daba como que en los 70, bueno, 70 sobre todo, que es como ahí ya donde 60, 70 Marvel empezó como que a levantar otra vez, pues muchos de los artistas, pues como que no se daba esto tal cual que Neil Adams, pues ya abrió en los 80s de trabajar en las dos al mismo tiempo. Sí se daba acá como, por ejemplo, Kirby, que de Marvel pasó a DC y luego otra vez a Marvel, o
Pero
cosillas
no al
así,
mismo tiempo.
pero no al mismo tiempo como este caso de Neil Adams. Entonces, eso sí es como algo que ya en la actualidad se nos hace como muy normal, así como que. No, pues esta serie de, no sé, de Tinion está aquí en DC y Tinion también está haciendo algo en Image o en Boom. Entonces, pueden tener así como muchas series en diferentes editoriales. Y en parte yo creo que a lo mejor ese odio a la mejor editorial que le venía de algunas personas se dio porque pues en los 70s propiamente empezó como queriendo abrir bueno, no un sindicato, pero sí como una unión. Pues de colegas o de trabajadores del cómic, pues no sé si lo logró o no, al menos no creo que lo haya logrado y no creo que todavía esté como que muy logrado en la actualidad, pero es más algo de camaradería que algo muy oficial, pero fue como un intento que a lo mejor para las personas que ven ahí fútbol es como si los jugadores mexicanos se quieran unir en un sindicato, es algo que no se ha logrado, entonces pues. tal cual esos intentos de los 70s de Neil Adams y de posteriores años para que pues estos derechos pues les dieran algo de frutos a los dueños tal cual, pues fue algo que le trajo enemigos, como dijo Rafa, más temprano. Entonces, yo sí destacaría eso también que dijo Javier, que pues empezó a trabajar en las dos casas editoriales sobre todo. Entonces, es algo muy, muy llamativo lo que hizo Neil Adams y que hasta nuestros días pues dejó esa huella ahí para los demás artistas.
Sí, que fue el parteaguas, ¿no? Para, pues ahora sí que esta este reconocimiento hacia los autores y como mencionas, ¿no?
Tengo
Ah, mira, ahí tienen como unos ejemplos de cómics que ha
la
hecho.
original y el homenaje. Ahí,
Ah,
Javier, ahí Javier con la original.
que hay que mencionar que DC en el 2014, me parece, hizo como mes del Neil Adams, ¿no? Que él recreaba como él mismo recreaba sus propias portadas que había hecho en el anteriormente. Esa de Robin es ¿qué número es? Perdón.
Es el número 9 de la época de los nuevos 52 todavía.
Así que pues él hasta tiene un mes temático de puras portadas, ¿no? De Neil Adams cobereándose a Neil Adams, así que la verdad muy muy buen detalle de DC en aquel entonces, pues, de haber invitado al artista a pues a recrear sus portadas, ¿no? A la actualidad. Así es.
Exactamente, por ahí, por ejemplo, Ray, tú que eres más batmaníaco que nadie aquí, yo creo, ¿qué destacarías ahí de Neil Adams con Batman, aparte de lo detectivesco que le puso ese sello ahí encima?
Sí, mira, pues ahorita, bueno, yo ya les había compartido ahí en el grupo. A mí el cómic más viejito que me firmó es este de 1978. Fue un título que se llamó Dynamic Classics, que lo que hacía era como reimprimir historias clásicas. Digo, no duró mucho ese título, acá abajo está la firma. Pero en el número uno de ese título de Dynamic Classics, precisamente se reimprimió una historia muy clásica de Neil Adams, que es del año 69, que es The Secret of Waiting Graves. Y bueno, este título, lo interesante de la historia, pues es que transcurre en México. Y es de una pareja, pues, que eran inmortales y sí, tiene una onda así como
Muy
muy
pachecona.
de terror, ajá, como que en esa época, pues, estaba muy de moda los cómics así del género de terror. Y lo interesante de este número, pues, es que fue la primera colaboración con Denis O'Neil, que pues fue con el que hizo esta gran dupla, ¿no? Que Denis O'Neil también falleció hace relativamente poco, pero pues aquí fue donde comenzó todo, ¿no? Precisamente en este número, que bueno, les digo, originalmente es el Detective Comics. Ay, por aquí lo debe decir, se me fue el número. Detective Comics 395. 395. Y pues bueno, fue la primera historia pues de una serie de tantas, ¿no? Que hicieron juntos. También, bueno, reimprime un título de Manhunter, que igual, ¿no? Fue otra historia clásica como de la época. Con Walt Simonson y Archie Goodwin. Pero sí, de lo más destacable ya lo mostró Javi, pues que fue obviamente la creación de Ra's al Ghul, ¿no? Un villano pues muy muy importante. Talía al Ghul ya había aparecido, ¿no? En otro cómic, realmente no fue creación como tal de Neil, pero él sí le dio así como este look pues más estilo árabe, ¿no? Como más su atuendo, su físico. Y el otro villano importante, pues fue Man-Bat, el doctor Kirk Langstrom, que bueno, esa historia no la escribió Denis O'Neill, la escribió otro guionista que era Frank Robbins.
Frank Robbins.
Pero Neil Adams la dibujó, ¿no? Entonces, pues Neil Adams se puede decir que fue co-creador de estos personajes, pues porque les dio el look, ¿no? De su primera aparición y pues que siguió replicándose posteriormente, ¿no? Digo, no ha habido muchos cambios en la apariencia de estos personajes. Pues en el caso de Man-Bat, a veces sí lo vemos como más monstruoso y a veces como más humano, ¿no? Pasa lo mismo que
Humanoide.
con Killer Croc, por ejemplo. Pero algo que también hizo Neil Adams, o bueno, que sucedió en esa época de los 70s, pues fue traer de vuelta a villanos clásicos que habían dejado de salir en los cómics precisamente pues, por esta onda de la serie de televisión, que era como una onda más camp, ¿no? Como más comedia por ahí. Lo que hizo Neil Adams junto con Denis O'Neill, pues fue regresarle más la parte oscura, ¿no? La parte detectivesca. De hecho, el cómic donde aparece Joker, que ese tengo la portada en print, también me la firmó Neil Adams, es una historia pues clásica de Joker, pero se considera la primera vez que se presenta a Joker pues como un psicópata, ¿no? O sea, como que ya distinto al que se había visto anteriormente, que era más cómico. Ya en esta aparición, pues ya es como más el Joker que conocemos, ¿no? Otra historia, por ejemplo, importante fue cuando regresa Two-Face, que también Two-Face llevaba muchos años de no aparecer, y precisamente es en una historia dibujada por Neil Adams que vuelve a aparecer Two-Face, te vuelven a contar su origen, o sea, digamos que tanto Neil como Adams lo que hicieron fue rescatar, ¿no? a los personajes clásicos, a los villanos clásicos de Batman, que habían estado mucho tiempo como en el olvido o sin usarse, digamos. ¿Por qué? Porque pues las historias en ese tiempo iban más a la ciencia ficción, ¿no? Eran estas cuestiones del espacio, ¿no? Y del Batman, con el traje arcoíris y del Batman con el traje cebra y del Batman gigante que se convertía en monstruo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, esas historias pues son las que destacarían. Pero pues son bastantes, ¿no? De hecho, existen en la edición americana son dos volúmenes de Batman de Neil Adams que salieron originalmente. Ya después sacaron un ómnibus donde viene todo. Yo la edición que tengo es la de España, que salió en tres tomos, pero son unos tomos bastante grandes, digo, no los traigo ahorita, están en Toluca, pero pues esa la sacó Planeta de Agostini y pues es una edición bastante destacable, ¿no? De todo lo que hizo Neil Adams en Batman, no solamente en interiores, también por ejemplo vienen las portadas. Y algo que también hizo Neil ya después, que a muchos no les gusta, es tanto, ¿verdad? Fue ya escribir también sus propias historias en las que él dibujaba, ¿no? Digamos que ya hizo trabajos como autor completo. En el caso de Batman sacó una miniserie llamada Odisea, ¿no? Odyssey, Batman Odyssey,
Odisea, ajá.
que tiene como unos 10 años, fue por ahí del 2010, más o menos al mismo tiempo que Batman estaba muerto, ¿no? Y recientemente, o sea, antes de la pandemia y todavía los últimos números, o los últimos dos números salieron durante la pandemia, fue precisamente una miniserie llamada Batman contra Ra's al Ghul, que también él escribía y dibujaba, ¿no?
Y
Entonces,
fue la última que escribió, de hecho. O
y
sea,
también hizo
bueno,
una de
escritor tal
Deadman,
cual,
¿no?
ajá.
También hizo una
También, una
miniserie de Deadman.
miniserie de seis
Sí, la
números, me
de Deadman
parece.
tiene un poquito más, pero sí, de hecho salió con una portada que brillaba en la oscuridad. Esa también la tengo, también me la firmó. Y
¿La
bueno.
portada es de Neil Adams o de alguien?
Sí.
O de... Ah, ok.
Sí. Él hacía portadas, dibujaba, escribía, o sea, todo.
Absolutamente todo.
Y bueno, traigo este otro que fue del Little Black Book de Harley. Y precisamente es un homenaje, ¿no? A la portada que hizo de Superman contra Muhammad Ali, Ahí está, ¿no? También el homenaje y la portada. Y en este también dibuja interiores, o sea, no fue nada más la portada, también dibujó los interiores. Es una historia de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, que eran los que pues traían Harley en ese tiempo. Y salió pues no es miniserie, se supone que iba a ser serie regular, pero fueron pocos números donde Harley tenía como crossover, pues, con distintos personajes. Entonces hay uno con Wonder Woman, con Lobo, con Satana, con Superman. Y bueno, algo curioso, pues es que aquí está Barack Obama, ¿no? Ahí en el público. Que en la de Mohamed Ali, pues muchísimas personas, ¿no? Las reales las dibujó entre los que estaban ahí en el público. Y bueno, pues para este homenaje, pues también incluyó ahí a
Algo más
Obama, ¿no?
actual.
Este es
Sí.
del 2017, o sea, este tiene 5 años
Cinco
realmente.
añitos. No,
Este fue de
ya
lo reciente.
en el último lustro ya de dibujante, pues, o artista, tal cual completamente en la extensión de la palabra, porque ya de su último trabajo, que ya mencionábamos que fue como escritor ahí ay, se me fue, en Batman versus Ra's al Ghul, como artista fue otro trabajo ahí diferente, pero fue del otro lado, ahora sí que de la casa del otro lado, con Mark Waid. Hizo ahí la antítesis de los Fantastic Four. Ahí nada más fueron cuatro números. Entonces fue hace como 2 años ahí esa historia. Entonces eso lo podríamos contar como su trabajo final dibujando en interiores. Porque ahora sí que la última portada suya no sé cuándo se la haya echado, la verdad.
Pero sí, fue de sus últimos trabajos, curiosamente, en personajes que no había hecho, los Cuatro Fantásticos, no los había
De
tocado.
cumplión.
Y pues bueno, fue su último trabajo. Y pues ya ahorita ya vamos un poquito más de la media. Yo creo que pues
El
aquí
switch.
concluimos con Neil Adams, porque tenemos que hablar de otro también, igual, no quiero decir más, pero también muy
Pero
importante.
están a la par.
Están a la par. Pues que en paz descanse Neil Adams, y pues también que en paz descanse George Pérez, que es pues el siguiente del que vamos a hablar, ¿no? Que también.
¿Les parece si antes de hablar de George Pérez mandamos saludos? Porque ya vi
Ah,
que nos
sí.
llegaron un montón
Muchísimo.
ahí en el WhatsApp, ¿sí? ¿Te
Ay,
los
amigo.
echas?
Sí, Luis Eduardo Torres, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso desde Tlaquepaque. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas. Saludos para el programa de Los Amos del Multiverso. Aquí ya escuchando su programa, y feliz día a todas las mamacitas, bueno, a todas las madres, pues. Rodrigo
Mejor.
del Olmo, saludos desde Puerto Vallarta, excelente programón. Ya extrañábamos a Rafa. Saludos, amos.
Saludos, saludos.
Julio Alberto Mancera, saludos desde Atlixco, Puebla. Saludos al programa, primera vez que los escucho. Muchas gracias.
Bien.
Susana Esparza, saludos a los amos del multiverso. Hoy una gran felicitación para cada uno de ustedes por la emisión de hoy. Martín Gómez, saludos desde Bona Park, California. Saludos, amos, aquí presentes siguiéndoles. Muchas gracias. Fidel Matus, saludos a los amos del multiverso desde Veracruz, centro desde el puerto. Álvaro.
Veracruz.
Hasta allá. Por último, Álvaro Cortés, saludos para el programa desde Ciudad de México. Saludos a los amos del multiverso en este horario especial. Pues bueno, había que aprovechar, ¿no?
Yo tengo un par de saluditos antes de continuar. Tengo que mandar un saludo a mi amigo Carlos Lindsay, que nos está escuchando, un tabasqueño mío que está viviendo aquí en Guadalajara. Un saludo, Carlos, y a mi novia Dani, que también nos anda ahí escuchando en este programa especial, pues, de que fue 1 hora antes la emisión.
Y
Sí.
acaba de llegar un saludo rápido antes de continuar. Pilar Gutiérrez, saludos a cada uno de los amos del multiverso desde Tonalá. Saludos, amigos.
Pues
Vientos,
un saludo a
vientos.
todos y a los que nos están viendo también, un saludo.
No hay saludos ahí en el Facebook, ¿no, verdad? Creo que
No.
no. No.
No.
Ando
Pues,
viéndolo y no.
¿con qué seguimos? Pues con George Pérez, ¿no?
Con don Jorgito Pérez. Sí, pues ahora sí que cuando ya andaba debutando Neil Adams, pues Jorge Pérez o George Pérez, pues ahí ya apenas andaba en la adolescencia. Ahora sí que de padres puertorriqueños, latinón, ese George Pérez, pues empezó también temprano, por ahí de los 70, empezó como asistente de Rich Buckler. Entonces, él debutó, ahora sí que debutó del otro lado, debutó en Marvel en los 70, por ahí en esas típicas historias de Astonishing Tales. Entonces, también debutó como dibujante ahí con un carácter, bueno, un personaje que a lo mejor muchos podrán recordar que a lo mejor ya no es tan usado como lo es Deathlok. Ahí lo podrán recordar algunos en historias de Marvel con Spider-Man en los números 300. Entonces, pues bueno, Pérez también ahí hizo lo suyo con algo del Kung Fu, ¿no?
Sí.
Con Shang-Chi. Entonces, no sé si llegaron a coincidir por ahí Pérez y Adams. Me parece que no sé si. Más bien Adams estaba en cosas de Shang-Chi y George Pérez en cosas de Kung Fu, pero no propiamente de Shang-Chi. Pero algo por ahí hay de similitud por lo que recuerdo.
Y pues bueno, él fue, bueno, murió más joven, él murió a los 67 años. Acaba de fallecer este pasado viernes, si no me equivoco. Y bueno, él
Así
nació
es.
en 1954 en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y bueno, sí, descendiente de padres puertorriqueños. Pero bueno, siempre, toda su vida fue parte de los cómics, ¿no? Él también, digo, por ser más joven, empezó de hecho muy chico en los 70s, y sí, debutó en Marvel, pero pues, creo que sí, más fue este chico DC, ¿no? En DC fue, yo creo, donde dejó, bueno, en los dos, porque aquí sí, yo creo que no hubo un personaje que no hiciera. Ahorita vamos a hablar de las características de su trabajo. Pero yo creo que sí dejó una huella mucho, mucho más profunda en DC. Pues personaje que agarró, personaje que cambió y mejoró para la posteridad. Y bueno, pues hay que hablar de Pérez, ¿no? De todo lo que nos deja.
Sí, pues yo creo que cuando hablamos de George Pérez, pues creo que a todos o la mayoría se nos viene pues a la mente pues la historia, yo creo que la más grande que tuvo DC en toda su historia, que fue Crisis en Tierras Infinitas. Obviamente magistralmente hecha junto con su colega Marv Wolfman, que es otro lobo viejo de mar. Este Wolfman, que creo que también se merece su programa, espero que no sea por fallecimiento, sino por mérito propio. Pero que, pues, prácticamente cuando escuchamos George Pérez, prácticamente nos remitimos a, pues, a esa historia, ¿no? De las crisis, en donde, pues, prácticamente vino, pues, se podría decir que poner orden a todo el caos que había en el universo de DC. Ahí ahorita los que nos están viendo, pues ahí Masaki tiene las portadas de los números individuales y Josué está mostrando paneles del recopilatorio. Si no mal me equivoco, es el de Televisa, ¿verdad? O es uno en inglés, no sé, la verdad, no lo alcanzo a ver muy bien. Pero pues para los que nos están escuchando, pues esa historia, pues la ha traído Viz, la ha traído Televisa, la ha traído en Absolute, la ha traído en Hardcover. Pues se podría decir que es una de las historias más grandes que tiene DC en toda su historia, y pues prácticamente es gracias a este autor, que es George Pérez. Así que no sé si nos quieras comentar un poquito más acerca de esa historia, más aquí, ahí aprovechando que tiene los números.
Pues bueno, como ya dijiste, ¿no? Había que poner un poquito de orden y aprovechando los 50 años de historia, bueno, de la creación de DC, pues decidieron limpiar la casa y pues bueno, pues nadie más ni nada menos que los artistas que estaban en ese momento como más importantes, tanto George Pérez como Marv Wolfman ya venían de una importantísima serie que fue un hitazo, los New Titans, los New Teen Titans, perdón. Este equipo que eran pues los ayudantes, ¿no? Robin, Kid Flash, Wonder Girl, ¿cómo se llamaba? Speedy, formaron un grupo, pero bueno, eso fue por ahí de los 70s, y gracias a George Pérez y a Mark Wolfman le dieron como que ese empujón, ¿no? Con personajes nuevos como Cyborg, como Starfire.
Y fue Metroid también, ¿no?
Fue el equipo de los 80s, fueron los únicos que le hacían más o menos competencia a los X-Men de Claremont y John Byrne en principios de los 80s, y pues ya con ese éxito encima, pues dijeron, pues ¿quién más lo va a hacer? Pues nosotros, ¿no? Y fue el inicio del fin, del inicio de la Tierra un poquito más unificada, ¿no? Y fue un año el que se aventaron ahí los dos. Tuvo que dejar el título de los Titanes, y bueno, que se quedó escribiendo, pues sí, fue Wolfman, y después ya con otro título, pero ya me estoy adelantando, hizo muchísimo, muchísimo trabajo, es un cuerpo de trabajo enorme, y pues bueno, ahí está, el libro de la crisis, pero bueno, George Pérez, para la crisis ya tenía muchas tablas encima, estuviera muy, muy joven.
Ahí, por ejemplo, José, el que estás mostrando es el de Televisa.
No, este sí es el que está en inglés. Ahora sí que la serie completa por aquí ya está, y uno que otro extra ahí al final. Pero aquí uno que otro sketch ahí al final viene de George Pérez. Sí, ahora sí que esta historia pues marcó un antes y un después, la primera crisis de DC. Ahorita pues este año va a haber una nueva crisis, la crisis oscura. Entonces pues bueno, si quieres como leer esa crisis oscura que se va iniciando apenas en DC, pues yo creo que es vital para cualquier fan ahí leer esa historia del 85, entonces 84, 85. Entonces ya hace 37 años que surgió esa historia, y pues bueno, ese tipo de portadas que manejaba George Pérez, pues sin duda destacan. Ahí vemos, por ejemplo, una de la Liga de la Justicia, que de en paz descanse actualmente, pero ahí yo creo que Pérez también marcó un estilo.
Spoiler alert.
Spoiler ahí, lo siento. Pero sí, marcó un estilo de dibujo, yo creo que en DC, yo creo que él y José Luis García López, pues yo creo que son como de los mejores dibujantes, si hablamos de dibujantes como
clásicos, ¿no?
Clásicos o de manera continua en DC. Ahora sí que pues José Luis, todo el branding pues lo ha hecho gran parte de él, y pues bueno, Neil Adams ha participado también en grandes historias por ahí en los 80s, y pues bueno, hay una alineación de la Liga de la Justicia, pues ahí también participó el buen Jorgito Pérez, que también tuvimos la dicha de que viniera aquí a México a la Mole, no sé si en más de una ocasión, a mí me tocó coincidir en una ocasión nada más con él, no sé si ustedes se acuerden de él por acá.
George Pérez nada más vino una vez. El que vino dos veces fue Mark Wolfman, pero lo padre fue que cuando vino George Pérez, pues fue una de las veces que también vino Wolfman, entonces pues pudimos tener a los dos. De hecho, a mí me firmaron mi edición de La Crisis. Uh-huh. La de Televisa, pues la tengo firmada por los dos, ¿no? Por el guionista y por el artista. Y fíjense, estaba viendo más o menos, para darnos una idea, cuántos cómics colaboró cada uno. Y están muy cerquita, ¿eh? Fíjate que Neil Adams aparece acreditado, ¿no? Porque a veces no los acreditan, pero aparece acreditado en 915 cómics.
¡Órale!
Los que
casi trabajan el millar.
Pero hagamos cuentas, ¿no? Neil Adams, pues de casi finales de los 60 para acá, ¿no? Y George Pérez en 879 cómics. Pero digamos con como 10 años menos que Neil Adams, ¿no? Entonces, pues la diferencia es como de 30 cómics, ¿no? Que para 10 años, o sea, es mucho. Entonces, o sea, no es tanto, más bien. Entonces, pues sí podemos decir a lo mejor que George Pérez fue un poquito más prolífico en su trabajo, que el mismo Neil Adams, ¿no? Entonces, digo, ya hoy en día artistas con estos números está
Que está bien
difícil
difícil.
Está
encontrar,
muy cañón.
¿no? No, y aparte también tomar en cuenta que George Pérez dejó de dibujar ya hace varios años por la misma enfermedad y Neil Adams siguió dibujando pues casi casi hasta su muerte.
Sí, Neil Adams fue bastante activo. Pero sí está interesante el dato. Y también digo algo interesante, por ejemplo, de George Pérez es que fue completamente autodidacta, ¿no? O sea, él no fue a escuelas de arte ni mucho menos. Dice en su autobiografía, ¿no? Que sí estuvo un tiempo, pero pues que no, que prácticamente él pues estudiaba, ¿no? A los artistas que admiraba, ¿no? Y entre ellos pues Jack Kirby, ¿no? El propio Jack Kirby. Y los que lo habían precedido, y pues todo era así como de prueba y error, ¿no? O sea, dibujar, 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 pues hasta que le saliera, ¿no? Y eso fue lo increíble de George Pérez. Pero él cuenta, por ejemplo, también en su historia que empezó a dibujar desde siempre, o sea, casi dice que desde los 5 años de edad empezó a dibujar pero que fue más o menos hasta como la prepa, que ya algunos de sus compañeros que les gustaban los cómics, que como que ya le dijeron, oye, pues
Lo
sí tienes
empujaron.
talento para esto, ¿no? Entonces, pues como dicen, empezó como asistente, ¿no? De otro artista de la época,
Rich
pero pues ya de
Cofield.
ahí despegó y empezó a hacer pequeños trabajos, llama la atención de Marvel, y sí, empieza primero con Marvel, pasa por todos los títulos de Marvel, ¿no? Pero como bien dicen, pues donde ya despegó fuerte, pues fue en DC, ¿no? Precisamente con este cómic de los Titans, que de hecho no sé si se acuerdan que habían dos títulos de los Titans, ¿no? O sea, era New Titans, ¿no? Y la otra
Tales of
Tales of the
Titans.
Teen
Pues,
Titans. Ajá,
fue
o sea.
el cambio de nombre, pero
Ajá,
pues
pero.
también otro de los importantes que trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Porque en esta época, antes de que se hiciera superestrella, estuvo en la Liga y también estuvo en los Vengadores, o sea, estuvo en las dos,
Sí, en los dos equipos
los equipos más
principales.
importantes, ¿no? Al mismo tiempo antes de que fuera tan importante, ¿no?
Y
Sí,
también puede, y
muy
también
moderno.
puede que a lo mejor muchos lo recuerden a George Pérez porque él también colaboró en lo que fue este crossover entre compañías como fue Marvel y DC en aquel principio de los 2000, y que justamente hace poquito hubo una reimpresión de solo muy poquitos ejemplares para poder apoyar pues la enfermedad de George Pérez. Sé que fue una fundación que tuvo ahí los derechos de esta historia que él reimprimió, pero que no sacaron tantos como la gente hubiera deseado, ¿no? A lo que había leído es que solo había como 5 solicitudes de libro por tienda, o sea que la verdad era muy limitado. Tenía un precio creo que de $35, o sea, como más o menos $750 mexicanos. Afortunadamente se vendió todo, pero pues como mencionamos fue hace muy reciente, no fue desde que se anunció la enfermedad de George Pérez, que creo ahí que las compañías se durmieron un poco, si hubieran querido como apoyar, ¿no? Pero pues que al final de cuentas fue como una última alegría que se le pudo dar a George Pérez el volver a ver republicado su trabajo y que sobre todo que fuera como una fundación que fuera ayuda hacia él, gracias a esto, para apoyarlo con su tratamiento, pero pues que lamentablemente no abarcó toda la, pues como toda la demanda, vaya, que originalmente tenía este título, porque pues imagínate cuántas personas no quisieran como comprar esa historia republicada, porque pues es una historia de más de 20 años, ¿no? Y pues que además también como último, para también ahí mencionar un poquito, como un último deseo de George Pérez es que hizo una sesión privada en su casa, totalmente gratis. O sea, él firmó todos los cómics que pudo de fans que le enviaron a su casa, pero que y todo supervisado por CGC. Así que lo mejor de todo es que la gente que mandó su cómic, como está certificado por el mismo CGC, ellos mismos estaban ahí en la casa y ellos mismos podían graduar el cómic si tú quisieras, ¿no? Lamentablemente la enfermedad de George Pérez, avanzó muy rápido y esa sesión se canceló, pero a lo que había leído firmó un poquito más de 1500 cómics. O sea, imagínense firmar 1500 cómics gratis para dárselo a sus fans. O sea, la verdad es que creo yo que fue una demanda arriba de 7000 revistas de ejemplares, y que pues Tomás firmó 1500, pero pues, la verdad es que, o sea, ese fue como un
Recuerdo.
último gesto de él hacia sus fans. Por todo estos años de cariño, de apoyo, y pues prácticamente George Pérez lo que quiso fue devolverlos con firmas gratis. Pues lamentablemente la enfermedad no le alcanzó para firmar todo, y solo muy pocos alcanzaron a que sus ejemplares fueran última, pues ahora sí que ya la última firma, ¿no? Pero la verdad es que habla muy bien de esta persona que, a pesar de hasta su último día en el que pudo tener la pluma levantada, lo hizo. Y por los fans, ¿no? Que eso es lo que más se agradece, y que pues que de cierta manera hasta te llena un poquito de nostalgia, ¿no? Que artistas así se tomen tan a pecho su trabajo, que agradezcan a los fans, que aún en su lecho de muerte pues sigan pensando en ellos y que hagan un último esfuerzo a pesar de su salud, porque pues prácticamente los doctores le dijeron, ¿no? Que ya estos últimos 6 meses era puro reposo, pero aún así se presentó una última convención, hizo una última sesión de firmas. O sea, la verdad es que habla muy bien de esta persona que a pesar de dejar un gran legado en los cómics, pues también deja un gran legado en la forma humana, ¿no? En cómo tratar y cómo devolver el favor a tus fans haciendo obras de caridad, por así decirlo, pues agradeciéndolos, pues.
Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque sí me acordé propiamente de esos crossovers que dices. Pues yo creo que, o sea, me acuerdo del de Silver Surfer y Superman por ahí de los 90s, ¿no? No sé el año exacto, pero donde también escribió ahí algo del Silver Surfer. Pero yo creo que si hablamos de crossovers, o si recordamos crossovers, pues así entre todos, pues el de JLA y Avengers a inicios de, bueno, no inicios. Inicios de la década de los 2000, por ahí 2003, 4, 2004 más o menos, pues yo creo que es como el crossover por excelencia de los dos equipos más importantes de cada editorial. Ahí Kurt Busiek fue quien se encargó de escribir, y George Pérez, pues igual a lo mejor le daba uno que otra directriz, pero él era más el artista, pues, de este gran crossover. Y pues yo creo que sin duda ahí Pérez, como bien dices, en sus últimos días, pues ya tenía anunciada, pues, de que su enfermedad estaba en fase terminal. Entonces, pues, muchos yo creo que aprovecharon para mandarle historias icónicas. Ya en la actualidad, pues, ¿quién se va a querer despegar de esas cosas? Entonces, pues, bueno, es algo que hizo George Pérez. Yo creo que ser siempre abierto al público, y pues, bueno, su participación en cómics, pues, en los dos lados, yo creo que fue muy importante. También ahí participó en el Guantelete Infinito con Jim Starlin. Entonces, pues bueno, ahí en ese, creo que fueron 6 números del Guantelete Infinito, pues también estuvo importantemente trabajando junto a, creo que Ron, ¿era Ron Lim o no me acuerdo
Ronin.
quién? Ajá, Ron
Ronin.
Lim y bueno, Jim Starlin ahí también, obviamente. Entonces, pues sin duda agarró personajes que a lo mejor traían también una época pues no tan buena y los levantó, o si no, personajes que estaban propiamente muertos por la crisis del 85, pues los levantó y hizo de ellos pues grandes historias. Por ejemplo, yo creo que esa es una portada icónica de Wonder Woman ahí de los 80s, ahí después de la crisis, que ya vinieron de regreso algunos personajes. ¿Ese es del número uno o es
No,
de
este es
otro?
el 21, de hecho.
Ah, 21, 21.
Pero
Pero
sí,
bueno, igual de esos años.
otro personaje que revivió poquito después de la crisis, ya después de echarse su merecido descanso de la crisis, fue con lo que continuó. Y pues yo creo que sería muy diferente la Wonder Woman de las películas si no fuera por George Pérez, ¿no? Por la Wonder Woman de George Pérez, ¿no? Que sí
creo
fue
que hasta
un...
la misma Patty Jenkins creo que le dio crédito, no sé si en una entrevista y aparte pues en la misma película, pues en los créditos, la misma directora pues dijo que lo que hizo George Pérez pues fue como parte vital de lo que ella tomó como, como base para hacer el, bueno, para hacer el trabajo pues tal cual de las dos películas hasta el momento.
Y pues tocó a muchos personajes también, otro fue igual que Neil Adams, Batman fue un personaje que fue, bueno, y la Batifamilia sobre todo fue muy afectado positivamente por el trabajo de George Pérez, ¿no? A él, el personaje de Nightwing, pues fue creado precisamente en una historia de los Titanes de Judas. Ahí está esa chulada. El contrato de Judas de los Titanes, que lo pueden conseguir todavía, en español. Lo acaba de publicar Televisa y también acaba de publicar el primer volumen, hace como un año, el primer volumen de Wonder Woman, ¿no? Que se llama Dioses y Monstruos. Entonces...
Creo que hasta ya hay película animada, ¿no? De Judas Contact.
Sí, sí, Judas sí, pero Contact. La verdad mejor léanlo aquí, porque el arte no le llega, ¿no? A lo que se hace en animación, la verdad es, creo que es importante mencionar, su especialidad eran los grupos gigantes de personajes, ¿no? No hacía uno, no hacía dos, le gustaba hacer personajes, le gustaba dibujar cada esquina, cada parte, era... No había para él desperdicio, ¿no? Él trataba de llenar siempre la página con personajes, por eso le gustaban los grupos grandes, ¿no? Por eso le gustaba la Liga, por eso le gustaban los Vengadores, porque eran desafíos para él. La Liga contra los Vengadores, pues ahí fue donde literalmente se quebró la muñeca por dibujar tantos monos. Entonces, ese es lo importante de él, ¿no? Es como que su firma y es lo que todos sus fans que han seguido su carrera les gusta mucho, ¿no? Este diseño de personajes que, aparte, no hacía ninguno igual, ¿no? O sea, veías al Capitán y era muy diferente a Thor, y era muy diferente a Iron Man, y era, o sea, no era como que todas las caras iguales, cada quien tenía como que sus detalles muy específicos, ¿no?
Sí, yo quisiera mencionar ahí un poquito más reciente, sobre todo en los nuevos 52, que él fue el encargado de iniciar esta nueva etapa de los nuevos 52 con el título de Superman. Él junto con Jesús Merino hicieron lo que fue el primer arco, pues aquí tengo el número uno, y la verdad es que él fue de los que ayudó también a esta nueva imagen de Superman, ¿no? Como este traje kriptoniano a base de tecnología kriptoniana, que ya después por ahí del número 8 aproximadamente explican como el origen. Yo la verdad pues no tengo mucho trabajo de George Pérez, y me acordé de justamente ya casi por iniciar el programa, porque justamente él fue el que inició esta etapa, ¿no? De Superman en los nuevos 52, mostrándonos personajes nuevos de sobre todo los villanos que tienen ahí forma de elementos, lo que es el traje de Superman, esta nueva, como mencionaba Masaki, pues nuevas imágenes que daba. Obviamente pues su trabajo ya no es el mismo desde que tuvo esa fractura de muñeca, sí le afectó pues ahora sí que importante en su trabajo, pero aún así hacía su mejor esfuerzo y nos mostraba muy buenos trabajos aún así, a pesar de que pues su proceso de rehabilitación pues haya sido algo extenso y pues que no iba a ser igual, ¿no?
Exactamente. Por ahí ahorita que mostraste esa portada de Superman, me acordé del, bueno, no crossover, sino en los dos títulos que hizo en Superman, en el de Action Comics no participó, pero sí participó en el Superman 423 del Whatever Happened to the Tomorrow Man o algo así. To the Man of Tomorrow, sorry, perdón. En el 86, ahora sí que esos dos números con Alan Moore de Superman 423 y Action Comics 583. Ahora sí que esa historia está rápida de leer y yo creo que para los fans de Superman, pues es uno de los vitales también por ahí, esa historia, yo creo. Ahí, por ejemplo, hay esa portada de Avengers, llenísima, llenísima, que está mostrando ahí Masaki. sea, ya en la actualidad a veces hasta vemos portadas que es un solo personaje con fondo negro nada más o fondo blanco y pues ya. Y luego el artista anda diciendo, no, pues tardé 3 semanas en hacerlo. Y
Y eso
no,
no es
vemos
una
este,
portada, interiores.
vemos esta portada y es como que, ah, sí, hice esa portada y estaba trabajando en 10 series al mismo tiempo. Entonces,
Levanta mi cerveza, ¿no?
esos tiempos de dibujo de artistas como lo eran Neal Adams y como lo eran George Pérez, a veces como que no se entiende si lo comparas a lo mejor con algunos desarrollos actuales, porque son dibujos que la verdad, pues no se ve tan fácilmente en la actualidad en cuanto a pues detalles y en cuanto a cantidad de personajes, ya sean paneles o ya sean portada misma. Porque a veces en portada no se le da mucho detalle en la actualidad más que a las portadas variantes en ocasiones. Y ni a veces, pues, pero sí, esas portadas de Avengers, sí, yo creo que destacan por lo numeroso de personajes que se ven por ahí.
No, pues es
Ahí
que era su
Rafa, estás
chiste, ¿no?
muy. Sí, era su marca, yo creo. ¿Es el 423 ese, Rafa?
Es el
¿O cuál estás
compilatorio.
mostrando? Ah, el compilatorio con Kurt Swan. Que ahí George hizo de entintador, no fue propiamente dibujante, ajá.
Y pues
Pues
son los dos.
ahora sí que, ¿cuál podrían decir de los dos que sería su favorito si pudieran escoger solo uno?
De sus trabajos.
No, de los dos dibujantes, así si pudieran quedarse con un solo de los dos dibujantes. Ahí para que esté un poco más difícil la pregunta.
A ver, acá más aquí primero.
Bueno, yo a mí por lo que me tocó, porque a mí me tocó más George Pérez, yo sí me iría más por George Pérez. Digo, no demeritando, pues, pero pues bueno, a mí me tocó todo lo que fue que hizo acá en Batman, esta historia de A Lonely Place of Dying, ayudó mucho, ¿no? Hizo portadas y pues tenía que ver con los titanes. Bueno, la Wonder Woman a mí me gusta muchísimo. Y el arte, ¿no? Yo creo que, digo, los dos como narradores son expertos, pero la atención al detalle de George Pérez a mí se me hace que es incomparable, ¿no? Y bueno, son más historias de esa época, ¿no? De los 80s, de los 90s, esta historia de Hulk, ¿no? La de Futuro Imperfecto también. Todas esas historias, digo, a mí me tocaron muchas cuando salieron. Y bueno, yo, digo, las tuve que leer ya más como en reimpresiones, pues. Yo sí me quedaría con George Pérez, pero no es por demeritar el trabajo de Adams, ¿no?
Digo, en mi caso también por cantidad de historias que he leído de momento, también sería George Pérez. Pues bueno, yo he leído un poco más de Marvel, cositas de Marvel, Avengers, una que otra cosita de Marvel 2-in-1, ahí números sobre todo sueltos en su mayoría. Entonces, por esa parte me iría ahí con George Pérez. Aparte de
Infinito.
los eventos de DC. Los eventos de DC pues son los que también he leído más por ser eso propiamente eventos, yo creo que clave en la historia de la editorial. Entonces, eso y aparte del Infinity Gauntlet que también menciona Masaki, pues también me lo aventé ahí. Entonces, por cantidad, yo escojo a George Pérez pues también.
Sí, que ese del guantelete pues fue parte de lo que se basaron para Infinity War, ¿no? O sea, pues sí, también fue un evento bien importante dentro de Marvel. Oigan, antes de que nos vayamos, hay algunos otros saludos que no se nos vaya a pasar leerlos. Adriana Gavilla nos saluda desde Córdoba, Argentina. Dice que es la primera vez que escucha el programa, que será nuestra seguidora desde Tierras Gauchas.
Un
Pues muchas
saludo hasta allá.
gracias. Un saludo. También Luis Andrés Gutiérrez, que nos saluda desde Cardel, Veracruz. Aquí los escuchamos por una recomendación. Su programa es súper bueno. Muchas gracias. Y Roberto Arechiga, saludos desde el puerto Jarocho para los amos del multiverso. Pues también de allá de Veracruz. Muchas gracias. Y pues sí, ya tenemos que ir cerrando. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Y bueno, teníamos pendiente hablar un poco más de Neil Adams, ¿no? Como que en su momento nada más mencionamos en las noticias pues que había muerto, pero no le dedicamos realmente un espacio y pues fue ahora por lo de George Pérez que decidimos hablar de estos dos grandes artistas. Sí fue un programa pues más enfocado a los cómics, ¿no? Pero bueno, la gente que pues que comparte este hobby con nosotros pues sabe perfectamente de quiénes hablamos. Y los que no, pues ya les mostramos, ¿no? Bastantes trabajos, bastantes cómics que pueden encontrar en ediciones recientes de ellos, incluso ediciones en español, ¿no? O sea, sí se han publicado cosas de ellos. Por ejemplo, de Neil Adams acaban de sacar un tomo de Ra's al Ghul, de la colección de Batman de Arkham. Tiene poco tiempo que salió aquí en español. Ahí pueden ver la primera aparición de Ra's al Ghul y otras historias pues, que también dibujó Neil Adams de este villano, ¿no? La primera aparición de Man-Bat también la llegaron a sacar en una edición especial cuando vino Neil Adams a la Conque. Por ahí también a lo mejor lo puedan encontrar. Y bueno, y de George Pérez, pues como ya mencionamos, ¿no? Está el contrato de Judas que salió hace poco, está La Crisis, que constantemente están reeditando, está Wonder Woman, ¿no? Que ya salió también su primer tomo, cuando la película de 1984, pues salió una reedición, ¿no? Con una portada especial alusiva a la película. La historia que mencionaba Masaki, la de Un lugar solitario para morir, viene en la última edición de Una muerte en la familia. Ahí también incluyeron esta otra historia donde participa George Pérez, ¿no? Entonces, digo, son algunas historias como clave o clásicas.
El guantelete infinito también, que acaba de salir y va a seguir saliendo, ¿no?
A cada
También de
rato.
Marvel, pues son de esas historias que siempre deben de estar ahí en el catálogo, ¿no?
Sí.
Y pues incluso también Viz sí llegó a publicar lo que fue JL Avengers, ¿no? En su momento, cuando recién salía, entonces,
Y
mucho
los
material.
números individuales.
Unos cuatro números, entonces, pues, y la crisis, pues ya, ni se diga. Entonces, pues
Así
ahí hay
es.
material mucho para leer de ambos dos. Y pues mejor léanlo, ¿no? Digo, las adaptaciones no nos van a dar lo que nos dan ellos, quizá nos dan en la historia y ni aún así, pero el arte, tanto de uno como del otro, eso sí es imposible recrearlo en cine o incluso en animación, ¿no? Entonces, ahí sí no hay de otra, aquí sí es leer, o aunque sea hojear, ¿no? Porque no hay de otra.
Así es. Pues hay varias recomendaciones para todos los radioescuchas, si les interesa, pues, alguno de estos dos artistas que acaban de fallecer, pues ahí mencionamos muchos de sus trabajos. Igual ahí en el grupo de los Amos del Multiverso, bueno, están publicando constantemente historias, trabajos de ellos mismos, para ahí que también se unan al grupo y pues que se acoplen, ¿no? Que se metan a estas dinámicas de compartir trabajos de no solo de ellos, sino pues de otros artistas que son igual de importantes que ellos. Así que ahí nos buscan en el Facebook, los Amos del Multiverso, ahí para que compartan todo lo que tengan de estos dos artistas. Y si no, pues igual compartan lo que tengan de relacionado al mundo geek y friki, ¿no?
Muy bien.
Exactamente. Pues ahora sí que nos pasamos de la hora, pero nos encimamos un poco en nuestro horario original. El siguiente martes ya estaremos normalmente a las 7 de la tarde noche. Entonces, pues ahí nos vemos la siguiente semana para continuar con otro tema. Ahí en la semana les informamos a ver si tomamos el tema de las madres o el día del cómic gratis que acaba de pasar en estos días pasados. Entonces, pues estén pendientes ahí al grupo que acaba de mencionar Rafa de los Amos del Multiverso en Facebook. Y pues bueno, me despido yo de este lado. Estuvo Josué. Hasta luego.
Nos vemos por acá.
Masaki.
Masaki ahí y Ray.
Y acá, pues Rafa, buenas noches a todos y buenas lecturas.
Y vámonos.
Bye bye.
Gracias. Bye.
Bye.